Quattro, Bacio, Quattro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Como ya sabéis, este es un programa magazine en el que intentamos repasar la actualidad de lo que ocurre por nuestros barrios. Como siempre, comenzaremos dando un repaso a aquellas noticias que hemos considerado más interesantes de nuestra página web. Después, hoy tendremos una entrevista con Luz, que es socia fundadora y responsable de comunicación de Vortizex. Se trata de un proyecto de crowdfunding para investigación científica. Y como siempre, terminaremos el programa con Julia, quien tenemos hoy en el estudio. Bienvenida, Julia.
Gracias, Rubén. Buenas.
Y Julia, como sabéis, normalmente nos suele dar una receta o nos cuenta algún consejillo. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hoy te voy a dar una receta de pasta.
De pasta, muy bien. Uh-huh. ¿Alguna pasta en concreto?
Macarrones.
Macarrones, muy bien.
Bueno, se puede hacer con más cosas, pero bueno, yo la he hecho con macarrones.
Uh-huh. Bueno, tú nos vas a contar tu receta de macarrones y cómo crees que quedan bien, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien, como siempre, recordaros que nos podéis encontrar en la página web de Ecoleganés, en www.ecoleganés.org. Este programa, por supuesto, también se cuelga y se difunde a través de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Podéis encontrarlo más concretamente en audio.urcm.net. También tenemos un Facebook de la 484, que si nos buscáis nos podéis encontrar perfectamente. Y bueno, como siempre, si nos estáis escuchando y os gustaría entrar en directo, pues sabéis que tenemos un teléfono. Julia, ¿nos puedes decir cuál es este teléfono?
Sí, es el 91-693-3892.
Eso es, 91-693-3892. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar comienzo aquí a nuestro espacio de noticias. Cuatro. Bueno, pues como sabéis, nos encontramos en una situación bastante caliente, como están desde los medios de comunicación masivos bautizando, ¿no? Y bueno, hay dos huelgas generales para los próximos días convocadas. Una la convoca el 31 de octubre la Confederación General del Trabajo y la otra la convocaron ayer mismo Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores para el 14 de noviembre. Nos mantendremos al tanto de esta información. Bien, continuamos con más noticias. En Ecoleganés podíamos leer estos días que desde rumbo a Gaza nos cuentan, por lo menos vamos, que hay una amenaza de ataque al Estel. El gobierno israelí, como nos dicen desde rumbo a Gaza, ya se ha pronunciado de manera oficial sobre qué postura tomará frente a la nueva iniciativa civil que navega con el objetivo de romper el bloqueo marítimo a Palestina. En un comunicado enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, país cuya bajo bandera navega el velero Estel, el gobierno israelí advierte que por ser Finlandia el país que abandera el velero de la flotilla y si el barco sigue su intento de romper el bloqueo marítimo de Gaza, Israel intervendrá usando la fuerza y en tal caso la vida de los pasajeros y pasajeras corre peligro. Desde la coalición internacional de la Flotilla de la Libertad quieren urgir a Israel a no usar la fuerza contra un velero que de forma pacífica está navegando en estos momentos por aguas internacionales. El Estel es parte de una acción de la sociedad civil internacional que navega defendiendo y reclamando los derechos humanos, en este caso para la población población palestina de Gaza, que sufre un bloqueo total que causa un daño colectivo a más de 1,5 millones de seres humanos que viven en los poco más de 360 kilómetros cuadrados de la franja de Gaza. Ni el barco, que se trata de un velero de 1920, ni su pasaje, un grupo de civiles internacionales en una acción pacífica, constituye amenaza alguna contra nadie. Asaltar este barco por la fuerza es una elección que Israel no debe valorar y no debería tomar. Así, desde Rumbo a Gaza nos dicen que desean que la gente y que los gobiernos de todo el mundo se opongan del lado de los derechos humanos y no de la violencia. Nos llegaba también la información de un rastrillo benéfico de la Asociación Esclerosis Tuberosa. Y bueno, este rastrillo está teniendo lugar estos días, desde el día 15 y hasta mañana 19 de octubre, en el vestíbulo del metro de Legazpi. Por si fuera de vuestro interés, os recomendamos que visitéis su página web, que es www.esclerosistuberosa, todo en minúsculas y junto, .org. El centro social ocupado y autogestionado Majerit fue desalojado hacia las 12:30 de la noche del 12 de octubre. 22 furgones policiales junto a efectivos de la Brigada Provincial de Información desalojaron, como decimos, el centro social ocupado y autogestionado Majerit sin mostrar en ningún momento la obligatoria orden judicial. En el momento del desalojo, alrededor de 80 personas se encontraban en el interior del espacio disfrutando de la jornada de inauguración del mismo. Como sabéis, este centro es el antiguo centro que utilizaba el 15M, el CSO a Casablanca, y bueno, pues no ha durado ni 24 horas esta recuperación. Nosotros nos queríamos hacer eco también de esta noticia. Además, bueno, pues hay más informaciones que nos gustaría contaros precisamente sobre los centros sociales ocupados. Mañana 19 de octubre, viernes, se va a celebrar una jornada de radios libres y comunitarias por la contrainformación y la difusión de ideas en el CSO a la Gotera de Leganés. Tenemos con nosotros a una persona que nos puede comentar un poco más sobre este tema, Alberto, que además eres también de Raíces de Sabuco, ¿verdad?
Sí, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué hacéis, qué vamos a hacer en esta jornada de radios libres y comunitarias?
Pues, como tú bien has dicho, es un encuentro tanto de radios libres como de comunitarias por la contrainformación y difusión de ideas, que es un poco el eslogan que cogimos, pues porque desde Raíces de Sauco, aunque formamos parte de una radio comunitaria, también nos sentimos muy cercanos a las radios libres y queríamos hacer un poco el encuentro de varios programas con los que tenemos afinidad, con los que compartimos ciertos contenidos e ideas, y que poner un poco en común pues cuál es nuestro funcionamiento, conocernos un poco también entre nosotros y darnos pues incluso consejos, formas, experiencias, propuestas, ideas de cómo hacemos radio, de cómo podemos mejorar y bueno, todo eso que podemos compartir y que seguro que nos enriquece a todos y todas, ¿no? Para seguir haciendo buenos programas, seguir dando bien información y mejorando cada día, ¿no? Como en todos los proyectos que intentamos llevar. Esta idea pues surge un poco de la Asamblea Libertaria de Leganés, que es la asamblea de la que surgió Raíces de Sauco, que es el programa que tenemos cada dos miércoles aquí en Ecoleganés. Y surgió por eso, porque es nuestro proyecto más grande en la radio, porque también nos copa todo el tiempo, ¿no? Cada dos semanas tenemos que hacer un programa y tal. Y bueno, pues queríamos, ya te digo, compartir todo esto con otras radios. Y aunque ha sido un poquito rápido, porque la Gotera el día 29 la desalojan y teníamos que sacar la actividad pronto y tenemos a lo mejor poquitos programas, pues bueno, tenemos también, no sé, un poco en el futuro, volver, si la experiencia es buena, pues volver a hacerlo a lo mejor con más programas, y yo qué sé, con un encuentro a lo mejor más grande, o para compartir cosas nuevas, hacer programas juntos, yo qué sé. También las ideas que surjan del encuentro, ¿no? Porque todo puede surgir y también queremos que los demás programas puedan hacer propuestas o bueno, si simplemente sale pues el entablar una conversación con la gente y compartir ideas, pues también nos vale. O sea que está un poco abierto a todo. Hemos hecho unos puntos a seguir en el encuentro, pero esperamos que todas las demás radios también vengan con ganas y de compartir lo que quieran.
¿A qué hora es y cómo se puede llegar a La Gotera, por si alguien lo está escuchando, vale, y quiere acercarse?
Bueno, empieza a las 7:30. A las 7:30 vamos a estar ahí, la radio preparada ya para empezar el encuentro. También va a venir gente de fuera que le interese el tema y quiera participar y hablar. Y bueno, será grabado y luego, no sé, seguramente lo emitiremos en la radio o cada radio que haga lo que quiera con él. A las 7:30 va a empezar y luego hay un concierto de cantautores a las 10:00 p.m. o así, o cuando terminemos, de que bueno, vienen La Otra, Héctor Nenófilus y Palos y Piedras, que es gente de aquí de Madrid. Y bueno, Héctor Nenófilus, que es un compañero nuestro de toda la vida de La Gotera, que ha venido un poco, pues cómo se va a terminar ya este proyecto, pues a brindarnos su último concierto, ¿no? La Gotera pues está en la zona de Leganés, que es pues la zona de garitos de ahí en San Nicasio, al lado de Leganés Central, en calle San Nicasio 45. Si alguien no sabe llegar, que pregunten por la zona, porque está ahí. Y bueno, que ya te digo, invitamos a todos y todas a que vengan, a que participen de esto si les gusta la radio, y que bueno, y si no, de otras actividades que hay ahora en La Gotera últimamente, que están todas bastante bien y que todas la damos difusión desde la radio, desde la página y todo, que vamos, que participen, porque ya queda poco de proyecto y bueno, que ahí les esperamos.
Muy bien, pues Alberto, muchísimas gracias por contarnos esta jornada de Radios Libres y Comunitarias. Recordamos, mañana, viernes 19, a las 7:30 de la tarde, en La Gotera.
Sí, pues muchas gracias a ti, Rubén, por darnos voz.
Muy bien.
A esta idea. Y bueno, y que te esperamos también a ti mañana.
Sí, allí. Porque va a estar este programa presente, va a estar, sí, Barrio Rebelde, Raíces, sí, de Sabuco y hay otros.
Los sonidos de mi barrio, La Casa Incendiada, que son de Radio Era y Radio Enlace, y bueno, y Traffic Hardcore a lo mejor de Radio Vallecas, y estamos esperando a ver si nos contesta alguno más, pero vamos, en general son esos los que van a participar.
Muy bien, pues yo creo que va a haber por lo menos una imagen interesante, ¿no?, de lo que es el mundo radiofónico dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, y bueno, pues de esos espacios donde se intenta dar voz también a la gente de la calle, ¿no?
Sí, sí. Desde luego, claro. O sea, además hemos querido que haya variedad, porque hay programas tanto políticos como algunos más de barrio, musicales, y bueno, lo importante es que todos sean, pues eso, radios libres o comunitarias, que lo que quieran es, pues eso, dar un mensaje de tanto de barrio, político, que sea pues para todos y de parte de todos, y que sean, no sé, que vaya la gente, a los vecinos, a las vecinas, y a que den un espacio pues que pueda participar todo el mundo, como creemos que hacemos nosotros, ¿no? Que siempre invitamos a que participe quien quiera en nuestra radio, que para eso la hemos hecho, para tener voz de alguna manera nosotros y nosotras, pero también quien quiera participar.
Muchísimas gracias y nos vemos mañana allí.
Sí, Rubén, venga, un saludo muy grande, un abrazo.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Continuamos con más convocatorias. En este caso, un ciudadano de Leganés nos hablaba de la inauguración de la exposición fotográfica Interacciones, a la cual pues nos invita. Esta inauguración será este jueves 25, es decir, el jueves que viene, 25, a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés. La entrada es libre, así que podéis traeros amigos, familiares, vecinos, mascotas, sin ningún tipo de límite. Inicialmente nos dicen que tenían previsto obsequiar con un opíparo agape mesopotámico, esto parece casi un trabalenguas, para celebrar tan histórico evento, pero nos dicen que han impreso fotografías por encima de sus posibilidades y los hombres de negro pues les han confiscado las viandas y por su propio bien pues no lo van a poder hacer. Entonces, bueno, recordamos que esta inauguración de la exposición fotográfica Interacciones tendrá lugar el jueves 25 a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico Julián Besteiro. Bueno, esta es la semana de lucha en defensa de la escuela pública y, bueno, como saben, el Sindicato de Estudiantes y la CEAPA han convocado a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a distintas movilizaciones, todas ellas con el objetivo común de defender la educación pública de los constantes ataques que está sufriendo en los últimos años. De hecho, bueno, pues llevan los estudiantes en huelga 3 días, contando con hoy, y hoy mismo tiene lugar una manifestación en Madrid, desde Neptuno hasta el Ministerio de Educación, a la que acuden pues multitudes, sindicatos, colectivos, asociaciones de padres, además, por supuesto, del Sindicato de Estudiantes y la propia CEAPA. Simplemente contaros que este tema sigue, la verdad, bastante candente y como ejemplo tendríamos, por ejemplo, la información que nos llegaba desde la plataforma de la educación pública de Leganés. Un ejemplo de cómo está la educación es que 1.500 alumnos se han quedado sin plaza de formación profesional en los institutos de Leganés. Así, de esta manera, ellos nos dicen desde la plataforma por la educación pública de Leganés que los recortes en materia educativa están afectando gravemente al futuro de la juventud, incluso también al de nuestra propia ciudad. Es muy grave que se niegue a jóvenes la posibilidad de formarse cuando sin formación no podrán aspirar a trabajar. Exigen de esta manera soluciones inmediatas y, bueno, pues ahí les dejamos esta información que creo que es bastante ilustrativa. 1.500 alumnos se han quedado sin plaza de formación profesional en los institutos de Leganés. Seguimos con educación. En este caso, desde la UNED de Leganés nos hacían llegar que ha arrancado el curso senior de la UNED en Leganés. El curso pasado, más de 30 alumnos participaron en el programa senior de la UNED en Leganés, que está situada, como saben, en el Instituto José de Churriguera. El único requisito para participar es tener cumplidos los 50 años y no son necesarios ningún tipo de conocimientos previos ni titulaciones. El programa senior fomenta la participación de los alumnos y las relaciones interpersonales, así como el conocimiento del entorno. Los alumnos a final de curso obtienen un diploma y este año se ha aumentado, según nos cuentan, el número de matriculados. Todavía está abierta la matrícula hasta finales de octubre y esta información la pueden ver en el Centro Asociado Madrid Sur de la UNED y, por supuesto, en el propio centro del José de Churriguera, el Instituto de Educación Secundaria José de Churriguera, que es donde se alberga la sede de la UNED Sur en Leganés. Desde el Ayuntamiento de Leganés nos cuentan que la Concejalía de Asuntos Sociales ofrece 11 talleres gratuitos sobre psicología y salud para mujeres. La Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés, en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, pone estos talleres gratuitos de psicología y salud para mujeres, en los que pretende ofrecer una amplia y práctica visión de los principales problemas que han de afrontar las mujeres en los diferentes ámbitos, así como de las soluciones ideales para enfrentarlos y superarlos. Si quieren más información, por supuesto, la tienen en nuestra propia página web y también en la sección de mujer de la página web del Ayuntamiento de Leganés, www.leganes.org/mujer. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada musical. Nos vamos a quedar con La habitación de palabras necias mientras contactamos con Luz de Vortizex, esta asociación que, como les contamos, intenta hacer crowdfunding para la investigación científica. Volvemos en unos instantes con Luz y mientras les dejamos con Palabras necias, La habitación.
Pasas las horas solo en tu habitación, levantas la vista y echas miradas, pero nada alrededor, tan solo recuerdos de días pasados. ¿Y qué le voy a hacer yo? Esperas sentado a que llegue tu hora, tal vez sea lo mejor. Pero te levantas hacia la ventana a ver qué hay en el exterior. Aves de bandada volando en la nada se van y te dejan ver el que una forma mejor de vivir, viviendo a contrarreloj. Viviendo a contrarreloj. Demasiado viejo para poder hacer una nueva amistad. Y es difícil abrirse cuando no queda nadie que quiera entrar ya. Pero abres tus alas y dejas que vuele. Abandonas tu casa y tu marginación, tu habitación. Esos recuerdos, ¿quién los necesita? Alguien tal vez, yo no. Echas a volar intentando encontrar, 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 encontrar el qué. El qué, una forma mejor, una forma mejor de vivir. Viviendo a contrarreloj. Viviendo a contrarreloj.
Bien, pues como anunciábamos anteriormente, tenemos hoy con nosotros a Luz, que es socia fundadora y responsable de comunicación de Vortizex. Se trata de un proyecto de crowdfunding para investigación científica. Bienvenida, Luz.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y nada, queríamos hablar un poquito de vuestro proyecto porque ahora está muy en boga esto del crowdfunding, ¿no? Y precisamente un proyecto, ¿no?, que se ocupa de la investigación científica nos parecía bastante interesante. Bueno, cuéntanos qué es Vortizex.
Bueno, nosotros somos la primera plataforma que existe en todo el mundo que se dedica a la financiación y a la participación colectiva para proyectos de ciencia y de investigación. Esto suena un poco raro, yo sé que al principio cuando uno no sabe mucho de crowdfunding, pues suena un poquito abstracto y raro. Me gusta pues poner un ejemplo, por ejemplo, con la música, ¿no? Imagínate un músico al que no conoce nadie, que tiene que grabar un disco y, bueno, pues necesita crédito. Él, si va a un banco y pide 4.000 euros, pues lo más probable es que le digan que no, que para eso no es posible darle un crédito. Él puede presentar su proyecto, mostrárselo al mundo, decirle a la gente: estas son las canciones que yo quiero grabar y si me ayudáis a hacer este proyecto realidad, pues yo os envío el disco cuando esté, os saco en los créditos, incluso si me dais mucho dinero os puedo hacer un concierto acústico en casa. Eso es el crowdfunding. Y nosotros lo que hemos hecho es aplicarlo a proyectos científicos. ¿Por qué? Porque, bueno, en este momento todo el mundo habla muchísimo de la crisis, de que, bueno, que no todo el crecimiento de España, la economía, que si el ladrillo. Nosotros lo que hemos querido es apostar por esa economía de la que tanto se habla, innovadora, competitiva, basada en el conocimiento que nos permita salir de la crisis, ¿no? Hay una frase de un profesor del CSIC, Juan Carlos Espín, que dice que un país no investiga porque es rico, sino que es rico porque investiga. Nosotros creemos en eso y queremos un poco ayudar a todo ese colectivo de científicos pues que ahora mismo necesita muchas fuentes de financiación y que está un poquito pasando ciertos apuros.
Claro, porque en el momento actual efectivamente se ha hecho un recorte sustancial en lo que es la investigación, en lo que es incluso el mundo científico. Y oye, ¿por qué no encontrar nuevas vías, ¿no? En el crowdfunding, por ejemplo, en la música, que era el ejemplo que nos ponías, normalmente pues es la propia gente que le gusta un grupo o que le gusta un proyecto es la que pone dinero. ¿Cómo lo planteáis vosotros para un proyecto, por ejemplo, científico o de investigación?
Son cosas muy muy parecidas, aunque parezca que, bueno, que uno es seguidor de un grupo y es algo muy diferente a que te interese la ciencia o no. Nosotros lo que aspiramos a conseguir es hacer una comunidad estable de apoyo a la ciencia. Y pensamos que es posible, pues porque, por ejemplo, hemos manejado estudios, ¿no? Había un estudio de la Universidad de Navarra que decía que de 12 colectivos profesionales, se sacó hace cuestión de un año, los más valorados en este país eran los científicos, incluso por delante de los maestros, bueno, de los políticos, de los jueces, de los periodistas. Es decir, que la gente sí confía en los investigadores y sí confía en la labor que hacen los científicos. La idea es entonces agrupar a todas esas personas que sí que les interesa ese tipo de cuestiones y a través de la plataforma canalizar su interés hacia iniciativas que pueden ser muy interesantes también.
¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto, más o menos, Luz?
Bueno, nosotros la verdad las cosas han ido cambiando muy rápidamente, además los recortes pues un poco como que han cambiado el perfil de proyectos que queríamos abordar y como los queríamos abordar. Nosotros empezamos alrededor de 2011, estábamos trabajando en un centro de investigación y aunque todavía pues las necesidades, los recortes no eran todavía tan tremendos como este año, pues sí que notábamos y sabíamos que se necesitaban diversificar las fuentes de financiación de la ciencia. Había un concurso de emprendedores dentro de este centro de investigación, presentamos la idea y nos seleccionaron. A partir de ahí, pues ya la fuimos perfilando un poco más, conseguimos una ayuda del Gobierno de Navarra, que nos ha permitido, pues un poco como cerrar mucho más el proyecto, contactar con universidades, y ya este año 2012, pues nos hemos constituido como plataforma y llevamos como mes y medio funcionando.
Bueno, y en mes y medio, ¿habéis visto ya resultados o aún es un poco pronto?
Mes y medio te dan para ver el enorme potencial que tiene la idea también. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en este mes y medio un proyecto que era de la Universidad Pública de Navarra, un conjunto de estudiantes que habían diseñado un prototipo, era un prototipo de Moto 3. Necesitaban dinero para construirla y poder correr en una carrera de estudiantes. Nos pareció un proyecto muy bonito porque ellos serán los ingenieros del mañana, serán los que harán nuestros coches, nuestras motos, y queríamos apoyarles. Ahora mismo les faltan, han conseguido correr la carrera, les faltan solamente 1.500 euros pues para pagar cositas y flecos que les quedaban por ahí pendientes. Entonces sí sabemos que la iniciativa ha funcionado y que desde luego, tanto a través de la plataforma como de la campaña que se ha hecho, pues se ha conseguido que muchos patrocinios, muchas empresas se sumen y les den ayuda y dinero.
Bueno, y si yo, por ejemplo, ahora mismo tuviera un proyecto de investigación del tema que fuera, ¿cómo podría solicitar vuestros servicios, por así decirlo?
Bueno, nosotros tenemos una página web que es vortisex.org. En la página hay un formulario de contacto, se puede contactar con nosotros y plantearnos la propuesta. También tenemos un correo electrónico que es info@vortisex.org. Y nada, en cuanto nos mandéis la propuesta, nos ponemos en contacto con vosotros y empezamos a trabajarla y a ver todas las formas para que intentar pues que tenga las máximas posibilidades de éxito, que es lo que buscamos.
Y si una persona, por el contrario, lo que le interesa es un proyecto y lo que quiere hacer es apoyarlo, ¿cómo puede apoyarlo? Y no sé si hay un mínimo o de aportación, me refiero.
Bueno, nosotros, dentro de lo que son los modelos de crowdfunding hay plataformas que, por ejemplo, para que consideren que un proyecto pues tiene éxito, necesitan llegar a un mínimo y bueno, luego si obtienen el máximo, pues muchísimo mejor. Nosotros no exigimos que se llegue a un mínimo y damos todo el dinero porque consideramos que, bueno, en gran parte es una aportación altruista. El que da dinero para que se investigue sobre el cáncer, pues sabe que evidentemente a lo mejor de este proyecto no sale justo la cura para el cáncer, o sea que sabemos que es un poco una donación. Y luego las aportaciones que uno puede hacer depende del proyecto. Normalmente empezamos a trabajar como en unos 5 euros y luego tenemos un sistema de recompensas, es decir, una cosa muy importante en el crowdfunding como el nuestro es que nosotros pedimos una donación, pero a la persona que nos ayuda le damos algo a cambio, que nos parece pues lo justo. Pues puede ser una camiseta, dependiendo de la aportación o del proyecto. Por ejemplo, estos chicos de Navarra que querían hacer su moto, pues llegaron a ofrecer una vuelta al circuito una vez que estuviera construida. Ahora tenemos un proyecto muy interesante que investiga sobre una enfermedad rara que padecen 8.000 personas en España y que ahora mismo pues nadie considera rentable invertir en una enfermedad que solo tienen 8.000 personas. Pues ellos te pueden hacer hasta un estudio genético para ver si tú tienes la enfermedad, te regalan una camiseta, pues un folleto de la asociación o te invitan a su congreso anual dependiendo, bueno, de la aportación que hagas y de cómo quieras involucrarte con ellos. Entonces puede ir de 5 a infinito.
Y claro, depende de la aportación, pues así te de alguna manera se te recompensa más o menos, ¿no?
Sí, es un poco una motivación. El crowdfunding en gran parte es también abrir un canal de comunicación entre el promotor de un proyecto que cuenta, pues esto es lo que yo hago. Pensamos un poco en los científicos como gente que no siempre sale a la calle a contar o a explicar a la gente corriente pues qué es lo que está haciendo. Entonces ellos lo que hacen es contarle al público, esto es lo que yo hago, y se establece un canal de comunicación. De hecho, pues otra de las cosas que se puede hacer es abrir un canal de participación para enriquecer las ideas y para que todo el mundo salga beneficiado. Nosotros, pues como ciudadanos, porque conocemos qué se está haciendo, contribuimos a ello y el promotor por esas dos cosas, porque explica al mundo lo que hace y porque consigue algo a cambio, que es el dinero para continuar.
Luz, ¿cómo veis vosotros que va a funcionar? Que obviamente las expectativas vuestras supongo que serán muy positivas, muy altas, ¿no? Pero ¿cómo lo estáis viendo? Porque al final la realidad es dura y oye, pues las cosas van como van, ¿verdad?
Sí, eso es cierto. Bueno, la crisis evidentemente afecta a todo. No es lo mismo decirle a una persona hoy que se rasque el bolsillo y que ofrezca 5 euros, no es lo mismo que habérselo pedido hace 5 años, eso es evidente. Nosotros, bueno, sabemos que el crowdfunding es una tendencia a nivel mundial, en primer lugar, pues porque hay problemas de crédito y porque hay gente que necesita otras nuevas formas de financiación y gente que quiere aportar como consecuencia de esta crisis pues un modelo a lo mejor diferente al que había hasta ahora. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la recaudación en todo el mundo de crowdfunding pues se ha duplicado a lo largo de este año. Es decir, que en España, aunque vaya un poquito más despacito, sí que sabemos que es un modelo de éxito. Ya sabemos que hay plataformas que funcionan y que sacan dinero y por eso pensamos que puede funcionar y creemos que va a funcionar.
Bueno, Luz, aprovechando que estamos en la radio, siempre seguro que me dejo algo por preguntar y seguro que te quedas con algo también que querer contar. Para casi acabar con la entrevista, ¿qué me contarías que no te haya preguntado?
Bueno, como comentabas, que no todo el mundo ahora, evidentemente, pues puede aportar de dinero porque las cosas están como están. Bueno, aquí no es una iniciativa, evidentemente, ni para hacernos ricos, y es muy importante para nosotros que la gente participe, que la gente conozca lo que es la ciencia. De hecho, hacemos también bastante trabajo de divulgación y, de hecho, pues muchas personas nos pueden ayudar simplemente difundiendo, contando la idea, compartiendo en su Facebook los proyectos que sacamos, incluso si no tienen un duro. Solamente con esa labor, ese boca a boca, el llegar a una persona que a lo mejor sí tiene dinero para aportar, pues a nosotros nos hace un servicio tremendo. Entonces, le invito a todo el mundo a entrar, a empezar a familiarizarse con temas de ciencia en vortifex.org. Y luego, por supuesto, tenemos canales en Facebook, en Twitter, que podéis encontrar a través del portal, en LinkedIn, y todo el trabajo de difusión que puede hacer la gente, pues para nosotros es estupendo. Y si ya pueden aportar, pues bueno, mejor que mejor.
Claro que sí. Pues Luz, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, esperamos que por lo menos los proyectos que saquéis adelante a través de crowdfunding pues nos lleven a cambiar el mundo, ya que pues de otra manera parece que no hay financiación, ¿no? Y que no se va a poder cambiar de otra forma.
Son pequeñas acciones individuales que, aunque uno crea de, bueno, ¿dónde voy yo con 5 euros? Pues ponen en movimiento muchas cosas, más de las que uno se cree muchas veces, o compartiendo en Facebook una idea como esta.
Muy bien. Pues, Luz, permaneceremos atentos a ver cómo va funcionando vuestro proyecto y, nada, reiterarte las gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infancia. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro, y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, ya está sonando. Ya está sonando esa canción que se llama Siempre Adelante, que es de Carlos Saura y que, como saben, está registrada bajo Creative Commons y sirve de telón musical para el espacio en el que Julia viene y nos da su receta. Y hoy Julia, pues la tenemos de nuevo aquí en directo con nosotros en el estudio. Bienvenida, Julia.
Gracias, Rubén.
Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido?
Bien. Ya empezando el otoño, y hacía una tarde muy bonita de otoño, me ha encantado. Uh-huh. Y bien, estamos bien, vamos a pasar la semana bien.
Muy bien, nos comentabas antes que lo que nos traes esta semana es un platazo de macarrones,
¿verdad? O de pasta.
O de pasta.
Se puede hacer macarrones o cada uno lo que más le guste.
Y bueno, pues claro que sí, porque da mucha energía, ¿verdad?
Claro. En hidratos de carbono.
¿Qué te ha parecido esta entrevista que acabamos de hacer?
Me ha convencido, y la verdad es que eso, no sé, es como dar amplio a la gente para poderse... Me ha gustado la entrevista.
Claro, como nadie nos va a venir a ayudar, pues tendremos que empezar a ayudarnos entre nosotros, es la cuestión, ¿no?
Es que es así.
Cuando tomemos conciencia, quizás las cosas cambiarán, y bastante, yo pienso.
Sí, y a lo mejor lo que a una persona 5 euros no le hace nada, 5 euros de uno, 5 euros de otro, pueden llegar a... Pues mira, que le faltaban 1.500 euros,
claro.
Pues a lo mejor es una manera.
De hecho, vamos, yo he conocido proyectos, sobre todo musicales, que han salido adelante gracias a este método de financiación, el crowdfunding. Uh-huh. Y no sé, pero te hablo a lo mejor de cantidades pequeñas o cantidades grandes. O sea, uh-huh, que realmente si tienen seguidores o si tu proyecto parece interesante, ¿no? Pues la gente lo va a apoyar. Uh-huh. Si conseguimos hacer lo mismo con proyectos de investigación, ¿no? Que puedan cambiar nuestro mundo, pues fíjate qué bien.
Y más, yo he oído lo de la enfermedad, esa enfermedad rara que hay, parece que 8.000 personas no son, pero sí son bastantes.
Sí, que, entonces, que es una cifra, pero 8.000 personas son 8.000 personas.
Efectivamente, que ella lo dice así como si fuese poco, yo entiendo que es una cantidad bastante. Entonces, si uno aporta un euro, otro aporta otro euro, y hay 8.000 personas, o sea, serían 8.000 euros que... Parece que no, pero hay que hacer fuerza para, no sé, unas enfermedades, que ahora hay muchas enfermedades raras, yo no sé por qué.
Yo creo que siempre las ha habido, pero ahora somos conscientes de ellas. Lo que pasa es que, bueno, es un tema que realmente da para mucho. Vamos a volver con la receta,
sí,
¿vale, Julia?
Que nos hemos distraído.
Y nada, cuéntanos que, cómo harías tú, bueno, ¿qué ingredientes llevan tus macarrones?
Bueno, yo los he hecho con macarrones, pero vamos, se pueden hacer con tallarines o con lo que a cada uno le guste. Yo he puesto en verdura, bueno, verdura, he puesto pimiento, cebolla, que a mí me encanta, el pimiento y la cebolla es una de las cosas que yo uso bastante. Ahora es el tiempo de la calabaza, que es lo que hablábamos el otro día, entonces la calabaza en trozos también es buena. Necesitamos aceite, los macarrones o lo que vayas a echar, tomate, carne picada, agua y sal, pimiento rojo, aceite y queso rallado.
¿El tomate frito o
el
natural?
Tomate, esta vez lo he frito yo, o sea, si lo haces natural está mucho más rico. Entonces, pues bueno, yo creo que ya explicamos en otra ocasión cómo se hacía el tomate frito, pero bueno, de todas formas te voy a explicar para facilitar.
Bueno, vamos a recopilar de una vez los ingredientes, si nos los puedes repetir despacio, por si alguien quería apuntar,
ya,
y
pues
vamos con la preparación, ¿vale?
Vale. Primero tenemos pimiento rojo y pimiento verde, cebolla, calabaza, macarrones o tallarines, lo que quieras, aceite de oliva, tomates, carne picada, agua y sal, queso rallado y el aceite, me parece que ya lo he dicho, uh-huh, me parece el aceite de oliva y queso rallado para luego gratinar. Bueno, los tomates, si son maduros, normalmente es mejor que sean maduros para freír y los escaldamos en agua. Los ponemos en agua a cocer, cuando empieza a cocer los echamos y los retiramos. No hace falta que cuezan los tomates, simplemente para que luego se pueda quitar la piel. Lo dejamos enfriar un poco o quizá que no llegue a cocer el agua, que esté más bien caliente, los metemos un poquito y para quitarlos la piel, que se quita bastante bien.
¿Crees que un tomate una vez cocido es muy fácil de pelar, verdad?
No cocido, porque no hace falta que cueza, porque si cuece el tomate, pues oye, se le van las propiedades. Entonces es simplemente para que luego la piel la podamos quitar bien. Uh-huh. Porque antiguamente para conservar el tomate se ponía en agua, era escaldarle, como si dijésemos. Entonces es meterle simplemente en agua para poder quitar la piel del tomate. Entonces, una vez que lo tenemos todo quitado, pues lo partimos en trozos, quitamos más bien las pepitas y lo freímos en aceite. Lo freímos, pues no sé, lo picamos bien. Si queremos pasarlo por la batidora, se puede hacer con la turmix para que no tener que estar ahí picando. La verdad es que sale más rico si se va haciendo poquito a poco y lo vas picando. Uh-huh. Pero bueno, también si se quiere pasar por la turmix, pero normalmente se hace como muy líquido si lo pasas por la turmix.
Entonces, con la turmix supongo que te refieres a
una
batidora, ¿no?
Bueno, uh-huh, sí, yo digo, bueno, con la batidora. Entonces, bueno, pues freímos el tomate y lo reservamos. Luego, una vez que ya tenemos el tomate, cocemos los macarrones. Normalmente los tenemos que hacer siempre en agua caliente, o sea, en agua cuando esté cociendo, echar los macarrones.
O sea, primero cueces el agua y cuando veas que ya salen burbujas, echarle la pasta, ¿no?
Sí, antes no, porque si no se te hace una casca. Entonces, pues primero ponemos el agua a calentar y echamos la sal. Yo siempre echo un poquito de aceite de oliva, un chorrito, para que quede como más jugoso, o sea, no se peguen tanto los macarrones. Antes yo los lavaba y los pasaba por agua. Normalmente ahora no lo hago. Los hago en el momento, los retiro del fuego, los escurro y los dejo reservados. Pero no los paso por el agua, porque también se eleva las propiedades.
Claro, el problema que tiene es que si lo dejas quieto, ya una vez estando caliente, a lo mejor la pasta se te puede pasar. Entonces, a lo mejor, si lo vas a dejar mucho rato reposando, lo puedes sacar un poquito antes de que esté hecha y ya se termina de hacer sola.
No, no, antes no, siempre tiene que quedar al diente, o sea, no tiene, a mí es que tanto garbanzos como lentejas, pasta, no me gusta que se quede muy entera, o sea, que quede más bien hecha.
Claro, de todas formas, sin embargo, a mí la pasta sí que me gusta al dente, que esté pues ni,
más bien
ni,
entera.
ni blanda, ni por supuesto dura, ¿no? Pero que esté cocida en su
punto. Entonces eso sí que necesitas hacerlo en el momento, porque claro, si lo dejas se queda como una casca. O sea, si tú cueces la pasta y la dejas y no la pasas por el agua, se te queda como, pues eso, hecho una casca, si dijésemos. Entonces es conveniente hacerlo en el momento, cuando vayas a mezclarlo con el resto de las cosas, y ya no se te queda. Porque yo antes lo hacía, lo pasaba por el agua, y yo creo que se le va todo, pues, o sea, cuando lo lavas, se te va. Claro, pasa igual que los huevos duros.
Hay mucha gente que efectivamente lo pasa por agua fría para cortar la cocción. Pero bueno, bueno, una vez que tenemos el tomate y que hemos cocido la pasta, ¿cómo seguimos?
Hemos cocido la pasta, pues luego ya la reservamos, freímos, hacemos pequeñita la cebolla, el pimiento y la calabaza.
O sea, eso lo cortamos en taquitos, por ejemplo.
Trocitos pequeñitos. Ajá. Trocitos pequeñitos, y eso lo pochamos, lo dejamos pochar. Y cuando ya está pocha, añadimos un poquito de el tomate, ¿no? Bueno, depende de la cantidad que hagamos, tampoco decimos cantidades. Echamos el tomate y todo lo juntamos, lo mezclamos. Primero tenemos que freír la cebolla y el pimiento. Luego retirarlo y hacer la calabaza, porque es que si lo echamos todo, la calabaza normalmente, o el calabacín, suelta agua. O sea, es una de las verduras que suelta agua. Entonces la cebolla y el pimiento no se nos cocería. Entonces mezclamos primero la cebolla y el pimiento y lo retiramos. Luego freímos, lo retiramos y freímos la calabaza. Y cuando ya está la calabaza, no muy deshecha, que quede más bien esa que no, porque es que es muy fácil que se deshaga la calabaza. La rehogamos y luego echamos el pimiento y la cebolla. Cuando tengamos todo eso, echamos el tomate que más o menos nos guste. Y cuando ya tenemos todo hecho, mezclamos con los macarrones. Lo metemos en una fuente donde podamos meter al horno y lo echamos el queso rallado por encima y lo metemos al horno. Primero no lo hacemos para gratinar, si está caliente todo, pues sí, a lo mejor si ya no lo vamos a comer, pues lo metemos para gratinar. Y si no, lo calentamos un poquito y luego ya lo ponemos para gratinar.
A mí me gusta mucho cómo queda la pasta así, porque luego, si está bien gratinada, queda también un poco crujiente, y sobre todo el queso un poco hecho, a mí me encanta. Vamos, eso
depende luego cada uno, a lo mejor hay quien le gusta más hecho, entonces eso ya depende de lo que le tengas a gratinar. A lo mejor con que le pongas un poquito para que se te baja por encima un poquito, o como te guste, le dejas otro poco más y ya está. Bueno, yo creo que ya empieza a venir el otoño y ya apetece comer más cosas de consistencia.
Sí. Claro, necesitamos más energía con el frío también, eso es verdad. Julia, no sé si nos quieres contar algo más, si te dejas algo por decir.
No sé si... Ah, bueno, sí, es que no hemos hecho la carne picada. Hemos frito la carne picada.
Bueno, pues sin carne ya lo hemos contado. No. ¿Cuál sería la variación con carne?
La variación, Julia, pues sería que tendremos que freír la carne picada. Pero también así, incluso así, con verduras simplemente está muy rico. O sea que la única variación es que tenemos que freír la carne en el intermedio de antes de echar los macarrones y juntarla con todo mezclarlo todo. Esa es la variación. Lo único que, oye, pues yo algunas veces no lo he hecho carne picada. Otra vez lo hicimos con atún, no sé si te acordarás que lo hicimos con atún, y con carne picada también está bueno, pero normalmente si no lo echas carne picada, luego fríes un huevo y también te eso, pero vamos, esto lo habíamos hecho con carne picada. O sea, claro que era sí, un lapsus lo que hemos tenido.
De todas formas, la pasta, sabes que también yo recomiendo a la gente que está empezando a cocinar que lo haga con pasta, porque da pie a mucha creatividad, ¿verdad? Que cualquiera se puede hacer su pasta a su manera, echando los ingredientes que le dé la gana, y quedan muy buenos, o sea que sí.
Y bueno, incluso también en otra ocasión lo hicimos en ensalada. También la pasta en ensalada es muy rica. Yo el otro día hice, pues echas huevo duro, echas... la pasta admite todo. Entonces, si lo haces con tomate, haces una ensalada de pasta, también es un plato que lo puedes hacer incluso único y bueno, pues lleva, yo creo, bastante cantidad de propiedades para que no tengas que hacer un segundo, porque tiene, o sea, yo creo que tiene el alimento suficiente como para, echas un tomate, un huevo y haces una ensalada y una lata de atún, por ejemplo, y no necesitas un segundo.
Claro que sí, porque llena bastante, ¿verdad?
Hombre, claro que sí.
Bueno, pues Julia, volveremos la próxima semana y nos traerás otra receta, supongo.
Sí, espero poder venir, que me gusta más venir y escuchar tus entrevistas.
Muy bien, pues nos vamos a despedir aquí, ¿vale? Volveremos la próxima semana, como siempre, a las 6 de la tarde, a la emisora comunitaria de Leganés, con este programa que, como saben, se llama 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Hasta la próxima semana, nos escuchamos.
Tenemos que unirnos como trabajadores y demandar el respeto que nos merecemos por parte de nuestro jefe. De hecho, tú y yo deberíamos ponernos en huelga.
¡Bien! ¡Tú y yo una huelga!
Claro, después de todo te gusta trabajar, ¿verdad?
¿Verdad?
Y quieres seguir trabajando aquí, ¿verdad?
¿Verdad?
Y mientras trabajes aquí esperas que te traten justamente, ¿verdad?
¿Verdad?
¡Entonces vamos a la huelga!
¡Sí! ¡Una huelga! ¡Vamos a la huelga! ¡Vamos a la huelga! ¡Vamos! ¿Sabe qué, señor cangrejo? Calamardo y yo vamos a convocar una huelga.
¿Una huelga?
¡Sí!
¿Quieres decir que vais a hacer pancartas?
¡Sí!
¿Y vais a hacer mítines de protesta?
¡Sí, sí!
¿Y vais a pedir mi respeto?
¡Sí! ¡Vamos a la huelga! Somos trabajadores unidos. Estamos hartos de su asquerosa avaricia y vamos a cerrar sus mesas y aplastar cosas con el martillo de la gente. ¡Vamos a la huelga! ¡Vamos a la huelga! ¡Vamos a la huelga! ¡Vamos a la huelga!